Feliz cumpleaños, Alejandro, en nombre de toda la gente y de sus compañeros de trabajo.
Feliz cumpleaños. Muchas gracias, muchachos. Muchas gracias a todos, en serio, ¿eh? No se hubieran molestado. Bueno, si desean hacer algún obsequio, bueno, pueden.
Hay una urna acá a la salida.
Hay una urna acá. Incluso si no han traído nada, pueden dejar algo a voluntad.
Ahí tiene.
Aquí me armé de un encendedor.
Qué malo.
Las colaboraciones son a voluntad. Caja de empleados, pero en este caso yo acarrearé con el pozo.
Hey,
por
bueno,
tratarse de mi cumpleaños. Bueno, escúcheme, viejo,
ya le va a tocar.
Está bien, está bien.
Por esta pero el día del cumpleaños de Dorio también se lo llevó usted.
Sí. En realidad el tipo del cumpleaños siempre cobra.
Sí. Eso le queríamos hablar.
¿Yo?
A la salida no sabe la que sí. Le espera.
Yo que los chicos cobran el día del cumpleaños porque
sí.
Están mal llevados,
nerviosos,
nervioso.
Sí.
Yo también.
¿Te acelera como los chicos?
Yo soy un chico, ¿no? Una basura. Bueno, hoy vamos a empezar con un tema de cumpleaños, digamos. Uh-huh. ¿De qué habla uno en los cumpleaños sino de Rusia?
Eso.
O del zar de Rusia. En un cumpleaños nunca falta alguien que diga...
Me
cache del zar de Rusia. Bueno. No había zar de Rusia, no siempre hubo zar de Rusia, no siempre hubo Rusia.
Uh-huh.
Bueno, pero había Rusia y no había zar, hasta que un señor llamado Basilio III, que era gran príncipe de Moscú, tiene la precaución de morirse y de dejar su principado a su pequeño hijo de 3 años llamado Iván IV. Bueno, la madre, obviamente, el chico tenía 3 años, no iba a gobernar.
No, a veces sucede en algunos países.
A veces sucede.
Sí.
Su madre fue regente durante algunos años, después se murió también la madre, pobrecito. Al morir la madre hubo luchas. Finalmente a los 13 años el tipo dice, bueno, acá se terminó el asunto. 13 años, ¿eh? Edad en que muchos de los muchachos que conocemos le piden permiso a la madre para comprar un banderín de Boca. Bueno, ordenó arresto y ejecución de sus más enconados rivales y terminó la historia. Y dice yo, ahora van a ver quién soy yo. Y lo agarra bajo su tutela, discúlpeme, el obispo Macari. ¿Se acuerda Macari?
No,
bueno,
Macari
se llamaba Macari, de la Iglesia Ortodoxa Rusa. Y a los 16 años, Iván toma consejo de este Macari, de este obispo, en 2 asuntos decisivos. El primero es su boda con una chica Anastasia, ¿qué tal?
Mm.
Anastasia Romanova. Pero antes de eso, algo más importante. Su coronación como zar, no ya como príncipe de Moscú, sino como zar, que no es otra cosa que una abreviatura de César. Y esto ocurrió el 16 de enero del 1547. Y lo que sucedía es que este obispo Macari quería hacer de Moscú el nuevo centro de la cristiandad. Y se voy a hacer de Moscú, caracho, que era medio mal hablado el Macari.
Sí.
Una
ortodoxo.
Una tercera Roma. Ya 2 Romas cayeron, se refería a Roma y a Constantinopla. Habrá una tercera, hay ya una tercera, y no habrá una cuarta. Iván entonces fue inmediatamente, medio por decreto, considerado descendiente directo de Augusto, de quien seguramente no corría ni una gota de sangre en sus venas.
Uh-huh.
Y además... considerado el principal gobernante temporal del cristianismo. Y Macari, para llevar a cabo toda esta, casi una gigantesca patraña después de todo, empezó a revisar documentos de la Iglesia rusa para ver si encontraba leyendas de rusos piadosos. No era fácil. Descubrió Macari que no había tantos rusos piadosos que digamos. Que dijéramos.
Eso. Me gusta más.
Y convocó entonces 2 sínodos episcopales para proclamar santos rusos. Yo buscar tipo más o menos y dice, necesitamos una gran tradición piadosa rusa. Y si no la hay, la inventaremos. Santos rusos, qué sé yo. Bueno, ya hablaremos de la parroquia de San Basilio, que está en pie todavía, creo. Uh-huh. Y fue edificada justamente por este muchacho Iván. A Iván, justamente, además de estas veleidades religiosas de Macari, Iván empieza con reformas políticas, se casa, como le dije, con esta chica Anastasia, tuvo un matrimonio feliz, le dio 6 hijos, pero se le murieron 4, solamente 2 sobrevivieron la infancia, y ella era una influencia tranquilizadora, porque aquí vamos a decir algo. El punto era un tipo muy mal llevado.
Era terrible.
Era terrible, Iván. Le gustaban los deportes violentos, por ejemplo, matar chancho a patadas, qué sé yo. Las diversiones rudas.
¿Rusas?
No, rudas. El escabio, chupaba, que Dios mío.
Qué cosa.
Y además hacía caprichosas demostraciones de poder. Como por ejemplo, ese rusito...
Me está gustando para mártir.
¿Las botas marrones? Me está gustando para que lo ahorquen. Y lo ahorcaba. Iba caminando por ahí, seguía con paso de murga. Desde luego era un gran militar, luchó contra los tártaros, destruyó el poder de los invasores turcos que venían del sureste, se anexó todas las tierras a lo largo del Volga, y al regresar triunfante de todas estas campañas, encaró a los boyardos, que eran los nobles de Rusia, que tenían un gran poder también. Uh-huh. Dijo, muchachos, yo a ustedes ya no le tengo más miedo. Aquí el que ronca es papi. Y desde entonces empezó a ejercer un gobierno autocrático. Hubo un último desafío por parte de los nobles. En una ocasión Iván se agarró una fiebre tremenda, parecía que partía en cualquier momento el nieto. Y entonces los boyardos vinieron y dicen, che, dice, ¿por qué no designa un sucesor? Por si te toca que crepas, ya no se arma ningún bardo. Bueno, está bien, dice Dimitri, mi hijo Dimitri. Dice, pues es un pibe, tiene un año, dice. Dice, ¿no te gusta este? No, nos gusta tu primo Vladimir, que era amigo de ellos.
Sí. Uh-huh.
No, se mantuvo firme el zar y les hizo besar una cruz en señal de lealtad a Dimitri. Esto me hace acordar, les va a interesar escuchar esto. Todos sabemos que el príncipe de Gales es el príncipe heredero del trono de Inglaterra.
El primero en la sucesión del trono.
El primero en la sucesión del trono. El primer príncipe de Gales fue el hijo de Eduardo I de Inglaterra, el que después sería Eduardo II. Gran borracho, en fin. Y un día los galeses lo llamaron a Eduardo I y le exigieron un príncipe para Gales. Pero además le exigieron un príncipe que no hablara ni la lengua inglesa ni la lengua francesa. Para ver si el rey les ponía un príncipe galés. Y el príncipe y el rey les dijo, está bien, les nombraré un príncipe que no habla ni inglés ni francés, ni en realidad lengua ninguna. Y designó príncipe de Gales a su pequeño hijo de un año.
Fantástico, ¿eh?
Desde entonces, el príncipe de Gales es también el príncipe heredero, es el hijo, por lo general, del rey.
Como el príncipe de Asturias en el caso de la corona
como
española.
Como el príncipe de Asturias. Bueno, me gusta esa historia. Y acá les hizo más o menos lo mismo. Muy bien. Iván empezó a mirar el mapa de Rusia y dice, ¿cómo no tenemos costas, macho? Dice, ¿qué hacemos con la armada?
Parecemos Bolivia.
Claro. Tenía ganas de construir una gran armada, pero y le decía a los boyardos, jefe, ¿y dónde la navegamos? En el Volga, queda fulero. Sí. Y entonces dice, vamos a sacar una... Calcule cómo habrá crecido Rusia, que tiene un litoral el más extenso de todos cuantos se conozca. Está bien que parte de eso es el litoral ártico, que es ir a la playa en el Ártico.
Ah.
Los bloques de hielo.
Parecen pitufos cuando salen los tipos.
Las olas que te tiran bloques de hielo, ¿sabes cómo te tenés que agachar? Porque te revientan el marote.
Lindo porque no te tiran arena los pibes.
Y todo hielo. Bueno. Dice, vamos a darle una salida al mar Báltico. Y empezó a luchar ahí contra Suecia, contra Polonia, y no. Y entonces recurre al Papa. ¿Y sabe quién era el Papa? Gregorio XIII. El del calendario, el que reformó el calendario. Le dieron una salida, después se muere el obispo Macari, Y entonces le agarra la locura, Iván. Se vuelve Iván el Terrible. Porque de él estamos hablando. Dice, tengo una idea, dice. Voy a dividir el reino en dos. Uno lo voy a gobernar según las leyes. Con un consejo, con los nobles, los boyardos, la forma tradicional. Y la otra parte del reino la vamos a llamar Oprich, que quiere decir en ruso, yo que sospecho el ruso,
¿cómo no?,
la parte de la viuda en las herencias. Y esa parte es mía, dice. Voy a considerar esa parte del reino como una posesión personal. Y ahí yo voy a hacer lo que quiera. Y efectivamente, un reino del terror. Cada enemigo del zar era capturado, era torturado. El mismo zar presenciaba personalmente la tortura y la muerte de sus opositores. Y paralelo al terrorismo de Estado le viene una tragedia en su vida familiar, se vuelve loco, el tipo que dice de acá. Se muere Anastasia, su mujer. Dos semanas después anuncia que se va a casar de nuevo con la hermana del rey de Polonia, Segismundo II, no con su hermana, Doria,
no, claro.
Con la hermana del rey de Polonia, Segismundo. Segismundo le dice, mira, vos con tu hermana...
Con mi hermana,
dice, no te casás. Y entonces el otro enseguida, de bronca, de despecho, desposó a una chica asiática, María, la hija del rey circasiano, Tangruk. Tuvo un hijo, pero se murió enseguida. Después se murió la mujer, María. Se casó con otra que también se llamaba María. Se murió 16 días después. Parece que las envenenaron a las dos. La verdad es que parece que las envenenaron a las dos. Se casó con una tipa Ana, era estéril, la enviaron a un convento. Pues se casó todavía con dos más.
Qué prontuario.
Digo, para no hacerla larga. Hasta que en 1580 se casó con María Nagaya. Y ustedes la han oído nombrar aquí. Los oyentes que tienen fina memoria y buen oído recordarán que María Nagaya le dio un hijo a Iván el Terrible, y ese hijo se llamaba Dimitri. ¿Se acuerdan de Boris Godunov? ¿Se acuerdan de ese chico Dimitri que decían que lo habían asesinado cuando era chico? Y que después apareció en Polonia como criado y... ¿Eh? Bueno, este era Dimitri. El que después forma un ejército, llega a coronar César, pero después viene uno que lo, primero lo botonea que sí, después que no. ¡Ese! ¿Se acuerda? Yo no. Curioso porque no era ese. Bueno, sí, era ese. Pero todavía le vivía un hijo primogénito que tenía, Iván, de 27 años. Este hijo también era loco, se había casado tres veces. A las dos primeras mujeres se las echó el padre, porque no le gustaba. Y la tercera estaba embarazada y un día cae Iván el Terrible y le dice, ¿sabés lo que sos vos por esa forma de vestir desvergonzada? Dice, sos una prostituta, le dijo así, a la nuera. Y cayó el hijo del zar, Ivancito. Y le dice, padre, debieras tratar con más consideración a mi esposa Elena. Y el zar, ¿sabe qué le dijo?
Lo sospecho.
No le puedo repetir lo que le dijo. Pero...
Me caché en el zarevich de Rusia, le dijo.
Agarró el cetro, que tenía un cetro con punta de oro, y se lo partió en el marote, se lo partió y lo liquidó. Lo mató.
Así aprendés a no contestarle a tu padre.
Dice, va a aprender a contestar. Pues... Y ahí se pone loco el tipo. Pero se pone loco de la cabeza. Y entonces se arrepiente no solo de ese crimen, sino de todos. Dice, ya que estoy arrepintiéndome, dice, aprovecho, me arrepiento de todo. Y empezó a hacer una lista de todos los tipos que había matado. 3.000. Sacó copia de las listas y como era muy piadoso, pensó, convendrá rezar por estas personas que yo he matado. Pero como yo no tengo ganas, voy a mandar estas listas a los principales monasterios de Rusia con órdenes de que recen por estos tipos que yo mismo he matado.
Muy bien.
Bueno, un día se murió. En 1584 se murió y se vino un lío en Rusia que ya hemos contado en otra ocasión. Pero, ¿qué cosa cuando la crueldad es minuciosa y personal y la piedad, por el contrario, es delegada? Iván el Terrible participaba personalmente, con gran celo y gran minuciosidad, en la muerte y tortura, mejor dicho al revés, de sus opositores. Y cuando se arrepintió, mandó que otros rezaran por él. Es decir, que era muy ortodoxo en el castigo y muy heterodoxo, que es decir, muy complaciente o muy blando en los perdones. Yo creo que es al revés. Yo creo que hay que ser complaciente y elástico en el castigo. Es decir, puede uno olvidarse de castigar a veces, pero no debe olvidarse de perdonar. No sé a quién dedicar esta recordación de un tipo tan sanguinario como fue Iván el Terrible, el primero de los zares.
Yo creo, Alejandro, que es menester en este momento, ya que hace tiempo que no lo hacemos, recordar una de las tesis que sostiene en este programa, una idea de un amigo nuestro, el señor Carlyle, aquella que dice que la historia a veces es manejada por los grandes hombres y no solamente por otros procesos erráticos que involucran a mucha gente. Quiero decir, cuando los hombres llegan al poder, se convierten en grandes hombres, hombres que dirigen los destinos de una nación, los destinos de un pueblo. Y algunos, en general, la mayoría, se tientan por ese grado de poder y después, en estos tiempos que corren, los medios de comunicación inventan personajes aleatorios del pueblo y le dicen, doña Rosa, escúcheme usted, tiene que entender estas cosas. Recordando entonces que hay grandes hombres es que podemos pasar a ese tipo de dedicatorias para los que no se trastornaron con el poder.
Bueno, sí, oiga, doña, dicen, ¿no? Uh-huh. Y para Iván el Terrible y para aquellos rusos pobres que soportaron aquella tiranía, y para doña, para alguna doña, un conjunto ruso de nuestra amistad canta desde las estepas, oiga doña ya, una canción rusa. Adelante.
Si se queda sentado.
Si supiera cuál es el verdadero orden de interés, un orden secreto que yo no revelo, en los mensajes en mi coleto. Mi querido amigo, yo le diría que usted siga escribiendo tantas veces como quiera y nosotros agradeceremos sus cartas y las leeremos con el mismo interés con que lo hacemos siempre, pero yo no puedo privilegiar ni la extensión de los mensajes, ni el medio por el cual se envía, ni mucho menos la supuesta jerarquía intelectual que esos mensajes pretendan tener.
Es casi lo contrario de lo que se postula a veces en este programa.
Radio Continental, en su espacio de radiocine, presenta El Vuelo 502.
Señoras y señores, les habla el comandante Splendid. Este es el vuelo 502 con destino a New York. Estamos volando a una altura de 10.000 metros sobre el nivel del mar. Nuestra velocidad es de 950 kilómetros por hora. En aproximadamente 3 horas aterrizaremos en el aeropuerto Kennedy. La compañía Continental les desea un buen viaje.
Comandante, ¿ha dicho usted 10.000 metros de altura?
Sí, Rivadavia.
¿Ha dicho usted 950 kilómetros por hora?
Pero sí.
¡Oh, Dios, nos mataremos! Las cosas más pesadas que el aire no pueden volar. ¡Sáquenme de aquí!
Oye, Rivadavia, se supone que eres el copiloto y que tienes muchas horas de vuelo encima.
¡Oh, solo estoy haciendo una suplencia, maldita sea! Mi cuñado está enfermo y tuve que reemplazarlo. Lo mío es vender pasajes. ¡Jamás he subido un maldito avión! ¡Auxilio!
Hagan callar ya ese imbécil. Estoy tratando de hacer contacto con la torre.
Tranquilízate, Rivadavia. El avión es seguro. Los motores funcionan perfectamente. El clima es ideal. Debes tomar esto como un viaje de placer.
Atención, vuelo 502. Aquí torre de control.
Adelante, torre de control. Lo copio perfectamente, cambio.
Mire, no deseo que me copie, sino que me oiga. Queremos comunicarles que está muy próximo a ustedes el huracán Romina Graciela. Por favor, mantener el rumbo y estar atento a nuestras indicaciones. Se trata de un huracán extremadamente peligroso. Aconsejamos mantener la calma. Nosotros ya hemos tomado las medidas necesarias para proceder al rescate de los cadáveres.
¡Oh, no! ¡Oh, maldición! ¡Nunca debí subir! ¡Moriremos como ratas! ¡Yo no quería venir!
Comandante Splendid, ¿puedo servir la cena?
Sí, señorita América. ¿Qué tenemos para esta noche?
Porotos, señor.
Porotos. ¿Y en primera clase qué es lo que hay en primera clase?
Pues ya lo he dicho, en primera clase hay porotos. En clase turista tenemos polenta.
Bueno, pues yo quiero porotos.
Yo también.
¿Y yo?
Yo prefiero la polenta. Después de comer polenta, me pongo como una gata en celo.
¿Siempre le pasa eso después de comer polenta?
Bueno, también me sucede antes de comerla. Y mientras la como. En realidad, siempre estoy como una gata en celo. ¿Me comprende, comandante?
Jefe, me parece que esta perra se le está insinuando.
¡Oh! Solo estamos hablando de comida, ¿no es verdad, señorita América?
No es verdad, guapo. Lo que quiero decir es que necesito un nombre.
Bien, todos necesitamos a alguien en esta vida.
Oh, jefe, la perra se está quitando la ropa.
Oh, sí, ya veo. Hace calor aquí en esta cabina, ¿verdad, señorita América?
Béseme de una vez, comandante. ¿Y acaso no le gustan las mujeres?
Claro que me gustan, sí. De hecho, soy casado y estoy muy enamorado de mi mujer. Sería incapaz de traicionarla. Usted es bella, señorita América, pero yo soy un marido fiel. ¿Puede entender eso?
Oiga, jefe, la perra está besando a nuestro radiotelegrafista.
Atención, vuelo 502.
¡Maldición! ¡Justo ahora! ¡Adelante, torre!
Oh, está bien. Iré a servir la cena. Hasta luego.
Señorita América, ¿no olvida algo?
¿A qué se refiere?
Su ropa, señorita. En la compañía está prohibido servir la cena desnuda.
Cambio de instrucciones, vuelo 502. El aeropuerto Kennedy ha sido ocupado por un grupo de terroristas libios. Su ruta deberá sufrir un cambio.
¿Un cambio? ¿Cambio?
Sí, un cambio, cambio.
Temo que no nos alcance el combustible para ese cambio, cambio.
Pues sinceramente, su lugar no se lo cambio, cambio.
Pues déjese ya de repetir la palabra cambio y dígame qué hacer en cambio, cambio.
Bien, por lo pronto, no se preocupen demasiado por el combustible, porque el huracán está próximo y usted ya sabe. Los aviones que se estrellan dejan de gastar combustible. Cambio.
Permiso, guapos. Aquí les traigo la cena.
Oh, no están nada mal estos porotos.
Ay, eso no es nada. Deberían ver ustedes cómo los prepara mi esposa Libertad. ¿Saben? Imagino que en este mismo instante ella debe estar deseándome.
En ese mismo instante, en la casa del comandante Splendid.
¡Oh, cómo te deseo! ¡Oh, cómo te deseo! ¡Oh, cómo te deseo, Hit! Sigue amándome, Hit. Oh, eres extraordinario, Hit.
Entre tanto, en el avión.
Escuchen mi consejo, amigos. Busquen una mujer fiel como Libertad. Ella solo tiembla en mis brazos.
Solo tiembla en tus brazos, Hit.
Es una mujer que se pasa todo el día en la cocina.
Oh, cómo me gusta que me hagas el amor en la cocina.
Ella a mi lado ha aprendido lo que es un verdadero hombre, amigos.
A tu lado he aprendido lo que es un verdadero hombre.
Es una mujer extraordinaria.
Oh, ya cabe de una vez, jefe.
Oh, Hit.
El vuelo 502 seguía firme su rumbo. Después de la cena, todos dormían. Mejor dicho, casi todos.
¿No cree, comandante, que ya es hora de conectar el piloto automático?
Tienes razón, América. Ven, charlemos un poco. ¿Sabes en qué pienso?
Ya lo sé. En su maldita esposa.
Sí, tienes razón, pienso en ella. A estas horas debe estar durmiendo y soñando conmigo, ¿sabes? En las noches de verano solemos cantar juntos. ¿A ti te gusta cantar, América?
Y si no hay otra cosa mejor que hacer.
Escucha. Esta es la canción preferida de mi amada Libertad.
Escucha, Hit. Esta es la canción preferida nuestra. Necesito de tu amor para poder volar.
Nadie te puede llevar. Hoy ante toda esta gente, y aunque no soy payador, yo le pido al Creador que me asista urgentemente. Vaya pues como presente de esta guitarra que trina con esta voz argentina, que aunque mala no hace daño, un abrazo de cumpleaños para mi amigo Dolina.
A ver, responde el maestro.
Como un retinto clavel llegó el verso improvisado de este poeta laureado con fatídico laurel. Mi memoria es siempre infiel
y pronto serán olvido estos versos que ha querido cantarme. Con insolvencia, hoy cumpleaños mi ausencia y lo festeja mi olvido.
¡Eso! ¡Los vamos!
¡Chao, hasta el lunes!
Chao, chao. Muchas gracias, muchachos. Muchas gracias.